pues ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en Canarias. Digo de la mañana porque comienza en COPE el primer despertador de la radio. Esto se llama Poniendo las Calles. Doy las gracias a Mar Gómez por actualizarnos la información. Las gracias también a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio. Y nosotros, ya sabes, nos gusta hacerle la cobra a las malas noticias, a las cosas chungas, y nos quedamos con las cosas bonitas que ofrece la vida, que afortunadamente son muchas, muchas, muchas. Y hoy además estamos especialmente felices. Por fin ha llegado el día en el que podemos celebrar el exitoso rescate de los 12 niños y su entrenador que estaban atrapados en la cueva de Tailandia desde el pasado 23 de junio. Todos se encuentran bajo control sanitario y lo bueno es que las primeras noticias que llegan sobre su estado de salud es que es bueno. Esta operación, ya sabes, que ha sido una declaración de cuando las fuerzas se unen, pues se pueden hacer cosas maravillosas, y esto es súper positivo. Somos felices, pero hoy además queremos homenajear a dos personas, a dos héroes que estuvieron allí en el rescate y que siempre les vamos a recordar. Te hablo de Saman Kunan, el buzo retirado de la marina tailandesa que se presentó voluntario para ayudar a los niños y murió el 6 de julio mientras distribuía botellas de aire comprimido entre los rescatistas. Se quedó inconsciente en el camino de vuelta. Su compañero intentó revivirlo y sacarles sin éxito. Shaman ha sido muy recordado en el país asiático y el rey de Tailandia ha ordenado que Kunan pues sea enterrado en Bangkok con honores reales por su sacrificio. Y también nuestro aplauso al héroe español. Ahí había un español. Era Fernando Raigal, de Ciudad Real, formado en la Armada Española, un militar español, y viviendo en Tailandia. Fernando no dudó en presentarse voluntario para ayudar a las labores de rescate, salió con vida, y nosotros desde aquí, desde Poniendo las Calles, brindamos por su valentía y por su buen hacer. Gracias de verdad a todas las personas que hacen que la vida merezca la pena, y nuestra comunidad de ponedores somos muy de disfrutar la vida. 4 y 7, hora menos en Canarias, en directo comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Alejandra Esteve, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pulpo, pues muy bien.
Estás muy guapa, ¿has dormido bien hoy o qué?
Hoy he dormido mucho, la verdad, he sido un poco vaga. Uh-huh. Me he quedado varias horas en la cama diciendo, me he despertado a las 4, a las 5, al final
de la
hasta
tarde.
Las... Sí, claro. Ajá. Y al final, pues claro, de la mañana estoy aquí contigo.
Claro, pero
no puedo dormir.
Pero después de cuando acaba el programa, ¿qué hora te metiste en la cama?
Pues me dormí como a las 8 de la mañana.
8 de la mañana.
Sí, porque luego aquí hay que quedarse a ultimar cositas.
Claro,
y en lo que me habitúo un poco, porque luego me cuesta mucho dormir.
Sí, luego...
Tanta luz del día,
ya, luego
me cuesta.
Hay que cambiar un poquito los ritmos. Mm. Bueno, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a nuestros ponedores, Alejandra?
En los próximos minutos nos adentraremos en la difícil situación que viven los ciudadanos de Venezuela. Los compañeros de la tarde estuvieron hace unos meses en Cúcuta, uh-huh, en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde muchos venezolanos intentan salir del país. Escucharemos los testimonios de diferentes venezolanos que narran las dificultades que tienen para vivir. Y David Cuevas nos trae a José Luis Hernández, un escritor y divulgador histórico. Con él hablaremos de Magnicidio, su libro en el que cuenta misterio de los presidentes asesinados en extrañas circunstancias.
Qué bueno, esto aquí en Poniendo las Calles, recuerda, Cadena COPE, Poniendo las Calles, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Es alucinante las cosas que te vamos a ofrecer hoy en este programa de radio. Es miércoles, es 11 de julio. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué pasa, Danco Goloso?
Danco Goloso, ¿cómo viene el día?
Muy bien, muy, muy bien.
¿Viene el día bien?
Bien, sí, sí.
¿Con
porque...
calorcito o no?
Vamos a ver. Calor sí y no, porque ahora van a bajar un poquito las temperaturas.
Uf, menos mal.
Que sepas que bueno, habrá cielos nubosos con chubascos y tormentas en el interior de la mitad norte peninsular, aunque prácticamente hará buen tiempo en toda España. Sin embargo, las temperaturas diurnas irán en descenso en la mitad oeste peninsular y será más acusado en el noroeste y en Canarias. En el área mediterránea, que ha hecho mucho calor estos días, también habrá un ligero descenso de temperaturas y se esperan alcanzar los 36 grados en el valle del Guadalquivir, algo muy lógico por estas fechas y en el sureste de Castilla-La Mancha.
¡Qué barbaridad! Temperaturas para este mes de julio. Te las vamos a ir contando, no te preocupes, sobre todo si tienes que cambiar de localidad. Alejandra, hay gente que dice, mira, por ejemplo, Fernando Pulpo, ¿qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Pues es muy sencillo, Fernando. Lo que hay que hacer es llamar al 950-6006, entrar en antena y directamente te llevas el diploma de ponedor de calles.
Mira, toda esta gente que vas a escuchar ahora ya lo tienen. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Nunca me imaginé que me fueran a llamar efectivamente. Cuando yo regrese, me ha encantado tanto el programa de ustedes, me ha encantado, y las personas que participan, tu carácter, me encanta. Yo lo voy a seguir escuchando desde allá por medio del internet.
Vengo reventado, hemos tenido que venir, parar literal a estirar las piernas porque veníamos con calambres, más de 3 horas y media sin parar.
¡Qué barbaridad! O
sea, ni un pequeño descanso de 2 minutos, así que ha sido espectacular. La E Street Band está en plena forma. Bueno, es que no entra ni media nota tarde, ya. nada. Perfecto, genial.
No, trabajando. Yo coso, tengo un taller de costura. Poniendo
las calles. No te imaginas lo que nos gusta saber cosas de ti ponedor, que estás poniendo las calles, ya sea en una cama, o ya sea trabajando, o ya sea en tu puesto de una farmacia, como por ejemplo me está contando Mila, que está ahora mismo trabajando. Queremos saber de ti, queremos demostrar que estamos haciendo comunidad contigo. El teléfono es gratuito.
950-6006.
Así que llámanos y cuéntanos qué... ¿Cómo estás poniendo las calles? Porque en cope.es ahora mismo, ¿en qué estáis trabajando vosotros?
Pues ya sabes, Pulpo, que trabajamos con muchas cosas y bueno, recordar que seguimos con nuestro especial de las fiestas de San Fermín en Pamplona y cada día, pues eso, vamos actualizando cosas nuevas y explicamos cómo funciona, por ejemplo, que esto es muy importante, el dispositivo sanitario durante estas fiestas y por supuesto no nos olvidamos ni de los encierros ni de los festejos taurinos. Por lo demás, a raíz de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en la Moncloa, que la acabaron a los pies de la Fuente de Machado, una de las obras arquitectónicas más preciadas de la Moncloa. Bueno, pues contamos los secretos que tiene este palacio, Pulpo, y te sorprenderías de la cantidad de cosas que tiene.
Qué
o sea,
guay.
Desde un búnker que es enorme hasta una gran sala de ocio. Y, por supuesto, destacamos principalmente en cope.es la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Yo no sé si tú vas de luto o estás de luto hoy, Pulpo.
Bueno, son cosas que pasan. Yo entiendo que si se va Ronaldo, que ha hecho un buen servicio para el Real Madrid,
digo yo que sí.
Nadie lo duda. Lo que hay que hacer es ahora acertar en el fichaje y que venga un gran
claro,
goleador.
Lo que pasa es que es complicado. Como no fiches a Messi, que es el único que está a su altura, pues va a estar complicado. Pero bueno, destacamos eso, la marcha de Cristiano Ronaldo con una gran recopilación de sus mejores momentos en el conjunto blanco. Y no solo eso, sino también las reacciones en todo el mundo y cómo lo han vivido nuestros compañeros de Deportes Cope.
Todo eso en cope.es. Échale un vistazo porque te vas a entretener y te vas a informar. Son las 4 y 13 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En facebook.com/poniendolascalles puedes dejarnos el comentario que te dé la gana. Ahora mismo somos 26.469 ponedores. A ver si antes de las 5 de la mañana llegamos a los 26.500 ponedores. 26.500 sería impresionante conseguir 31 ponedores en menos de 50 minutos.
Y hoy estamos preguntando que por qué estás despierto ahora, por qué no duermes. Vamos a demostrar que somos una comunidad de ponedores de calles que sacan el país adelante o que también nos acompañas en tus desvelos. Así que déjanos un comentario. Y Pulpo, ¿hoy no regalamos nada o qué?
Sí, 10 discos entre los mensajes que recibamos.
Pues ya has oído. Si quieres dejarnos un comentario, estarás entre los candidatos para llevarte 10 discos de la colección personal del Pulpo.
Y ahora, la unión.
Yeah.
donde yo nací. La Unión y Antonio Fali y Salvador Girón Jiménez y Carlos Álvarez Pérez y José Manuel Jiménez Ruiz y José Benito y también María Florentina García e incluso Dave Canterbury Landín nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores.
Hoy estamos preguntando que por qué estás despierto, que por qué no duermes. Y Alejandro Rivera nos dice, buenos días, pulpo corazón de león.
Hombre.
Y Alejandriña, uy, Alejandriña, porque seguimos vigilando. Mañana ya toca librar, pero como tendré insomnio, seguiremos poniendo las calles.
Muy
vamos,
bien.
Pues muy bien, Alejandro. Y buenos días, ponedores, yo trabajo de noche en residencia de ancianos, nos dice Fabiola Navarro Serradilla. Y claro, hay gente que tiene trabajos que gracias a ellos... Yo luego cuando salga de aquí voy a poder ir a por el yogur,
claro.
Como el de Rafael Martín, que dice, buenos días, yo reparto yogures. Es verdad, claro. Pues
es que es fundamental, las labores nocturnas que ahora mismo se están desarrollando, pues hacen que la gente mañana vaya a los establecimientos y haya mercancía.
Desde que trabajo aquí, soy muy consciente de ello, porque al lado de mi casa hay un supermercado 24 horas,
claro.
Y a veces cuando salgo a las 7 de la mañana voy...
Están reponiendo.
Se están reponiendo.
Claro.
Y pienso, ¿tendremos algún ponedor aquí,
claro,
que estaba trabajando?
Muchos, y la gente de más. Y la gente que está ahora mismo transportando las mercancías del Corte Inglés a los grandes centros de distribución. Es que es fundamental la gente que vive al revés. Si no llega a ser por nuestros ponedores, esto no funciona, ¿eh?
Y mira, el pobre Samuel López tiene jet lag, porque dice que le está matando el jet lag porque su hijo, que tiene 2 años...
2 añitos.
Se ha ido a dormir hoy a las 3. Dice, bueno, una hora antes que ayer. Hay un progreso, pero no puedo más. Y todo esto,
claro,
sin la madre.
Claro.
Bueno, es que claro, los niños hasta que cogen hábito para dormir...
Bueno, pero tú no olvides esas cosas que siempre se le recordarás. Y mira, yo escribía un programa de radio que se hacía por aquel entonces en la COPE, que se llama Poniendo las Calles, y fíjate cómo ha pasado el tiempo. Disfrútalo, es un momento muy bonito, muy bonito.
Seguro que sí.
Recuerda, facebook.com/poniendolascalles. Si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias. Son las 4:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Fíjate, hace unos meses, los compañeros de la tarde... estuvieron haciendo el programa desde el puente de Simón Bolívar en Cúcuta, situado entre la frontera de Colombia con Venezuela. Y fíjate, desde allí pudieron ver con sus propios ojos lo que antes veían en la televisión o leían en los periódicos.
La desesperación, el dolor por abandonar su país, pero a la vez alivio por encontrar una solución, aunque esa solución sea huir de su patria en busca de algo mejor, en definitiva, en busca de vida.
Mira, algo curioso que vivieron fue el ambiente que había en aquel puente. El puente se convirtió en una especie de mercadillo. Las tiendas de alrededor aprovechaban para intentar vender sus productos de cualquier manera, a pesar del bullicio.
Doris, que así se llama la dependienta de una de esas tiendas, tiene guardado bajo llave productos básicos como pueden ser pañales o desodorante, así como artículos de limpieza, productos que los venezolanos desgraciadamente no pueden obtener en su país. Es una situación que a Doris le entristece.
Hay gente que llega acá y ve la vitrina y entonces se ponen a llorar porque llevan ya muchos años que ellos no ven eso, no ven un jabón, un Protex, un Rexona, algo así.
Richard es uno de los miles de protagonistas que malviven a causa de la situación en su país. En ese momento se encontraba viviendo en un banco de un parque de Cúcuta. Es ingeniero industrial, se quedó en paro al cerrar la fábrica donde trabajaba y ahora intenta ganarse la vida como puede, como todos sus compatriotas. Su madre no tuvo la misma suerte, no consiguió salir de Venezuela, falleció antes de poder intentarlo. Y ella fue una víctima más debido a la falta de medicamentos.
Mi madre falleció por no haber conseguido una pastilla de la atención. No la pude conseguir. Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos, comiendo de la basura para poder subsistir a diario. Entonces, por culpa de un mal gobierno corrupto...
Mira, hace apenas unos días, José Ibarra, profesor de la Universidad Central de Venezuela, colgó una foto en Twitter de unos zapatos negros sin suela. Eran sus zapatos. La imagen iba acompañada de estas palabras: no me da pena decirlo. Con estos zapatos me traslado a la UCB a dar clase. Mi sueldo como profesor universitario no me alcanza para pagar el cambio de suela, pues sale en 20 millones. Los compañeros de la tarde han podido hablar con él. José no sabía la repercusión que iba a tener su tuit en apenas unas horas, y porque ya había recorrido todo el mundo.
No sabía el impacto que iba a tener este tuit cuando lo coloqué. Fue un tuit muy cargado de frustración por tantos títulos universitarios, por tanto tiempo de estudio, y pensar que no tenía un par de zapatos y tampoco tenía cómo arreglar mis zapatos para seguir dando clases, para seguir estando con mis estudiantes en las comunidades, me cargó de mucha frustración.
El profesor ha podido vivir en primera persona que sigue habiendo gente solidaria, tanto en su país como fuera de él.
Sin embargo, los venezolanos seguimos siendo solidarios, el mundo ha sido solidario, y sí, muchos egresados de esta escuela me están donando también zapatos para ayudar también a otros profesores. Y bueno, y ha sido fabuloso, pues.
Una imagen de unos zapatos rotos, una imagen que muestra una realidad, la que desgraciadamente se vive en Venezuela. La escasez es lo que predomina. Imaginaros lo que sería no poder comer todos los días, no poder alimentar a tus hijos. El profesor jamás ha vivido algo igual. Venezuela nunca ha vivido algo así.
No hay alimentos, no tenemos manera de cambiar nuestra vestimenta. Generalmente vas por la calle y vas viendo gente muy delgada, vas viendo gente con ropa desgastada, con zapatos rotos. Nuestros profesionales no tienen cómo comer, cómo alimentar a sus hijos. Es una fotografía de Venezuela que yo, tengo 40 años, nunca había visto. Y creo que es la primera vez que los venezolanos pasamos por esto.
El país está en manos del gobierno. Hasta ahora las decisiones han salido de sus despachos y, consecuencia de ello, así se encuentran. Pero en verdad está en manos de los jóvenes, esos que se preparan para que el día de mañana no vuelvan a ocurrir esta desgracia. Pero, ¿cómo ellos mismos van a ser capaces, con la situación en la que viven, poder formarse correctamente, tener ganas de alzarse y reconstruir su nación? ¿No huir en busca de algo mejor? ¿No huir para poder vivir? En el caso de que se marchen, que vuelvan. José Ibarra tiene su respuesta.
Mis estudiantes tienen las condiciones, y hablo de mis estudiantes, pero cuando digo mis estudiantes, son todos los estudiantes universitarios de Venezuela. A veces no tienen las condiciones para llegar a clase, porque no hay transporte, porque no tienen efectivo, porque no han comido. Y yo digo, ¿cómo hago para que mi estudiante pueda llegar y pueda obtener el conocimiento? ¿Qué hago para retenerlo y no se vaya a otro país? Porque también el otro problema que tenemos es que los estamos mandando a otros países, y en otros países a veces no tienen ni siquiera la oportunidad de estudiar. Claro. Terminan siendo mano de obra barata, terminan siendo obreros, y lo que queremos es que ellos puedan, de una u otra manera, formarse en nuestro país y vean a Venezuela como un proyecto de vida, y que en algún momento debemos salir de esto. ¿Qué hago? Les doy contención, busco los medios para que los muchachos, además de aprender, pues tengan condiciones mínimas de vida. Eso lo hacemos todos los profesores de las diferentes universidades.
Como podemos ver, una misma realidad se refleja en diferentes historias. Cada una se vive de un modo distinto.
Pero al final, la protagonista de esas historias coincide. Es Venezuela. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está enferma. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Un abrazo a la gente que está trabajando de manera solitaria. Esa gente que dice, pero yo, ¿qué hago aquí? Estás poniendo calles, estás levantando España. ¡Buenos días! We'll be right back.
said, come on, I'll be straight down.
Buenos días, equipo. Un saludo a Alejandra, que pase feliz verano en Madrid, que va a pasar mucho frío este verano por las noches. A pasarlo bien, Alejandra, Jesús de Villena.
Gracias, Jesús. Un abrazo fuerte por ese mensaje que nos dejas en nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Recuerda, mensaje que dejas hoy, mensaje que escuchamos mañana. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Un mensaje que acabamos de recibir en facebook.com/poniendo las calles. Martín José Fuentes López: buenos días, soy de Cartagena y hoy me toca coger el AVE a las 7 en Albacete para ir a Madrid a una reunión. Gracias por vuestro programa, Martín Fuentes. Un abrazo y buena ruta, hermano.
Mira, Pulpo, este es de los míos, dice Ángel Toal. Aquí andamos currando hasta las 7. Qué ganas de pillar la cama. Con vosotros se pasa el tiempo más rápido y ameno. Un saludo a... Ah, y por favor, si se puede, un saludo a mi mujer, claro, Luisa, que estamos esperando a nuestro segundo hijo y estamos ambos con las hormonas revolucionadas.
Hombre, claro, y la ilusión a tope. Pues oye, claro, un beso muy fuerte, muchísimas felicidades.
Juan Valle Gamero dice: buenos días, Pulpo, equipo y ponedores desde Sevilla. Noche fresquita, limpiando edificio de oficinas. Ya falta menos para las vacaciones. Un abrazo, viva España.
Qué barbaridad, un montón de mensajes que estamos recibiendo. Cuéntanos por qué no estás dormido en este momento. Quiero conocerlo y sobre todo para que veáis que hay mucha gente como vosotros en la misma profesión o en la misma situación, gente que no puede dormir y que está poniendo calles desde la cama y escuchando la radio. María Jesús de las Moras Martín, Luis Parra Jim, Óscar Gómez Santovenia, Alonso Amat Mónica, Quique Tri y Víctor Gutiérrez Lozano, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles, hacen que solamente necesitemos 14 ponedores para alcanzar la cifra de 26.500. Te animo a que nos sigas porque te vamos a mencionar.
No te lo vas a creer, Pulpo. Bueno, ni tú, ponedor. Millones de litros de vino rosado español, ¿sí?, han sido vendidos como si fuera vino francés.
¡Anda!
Una estafa que ha sido denunciada ya por la Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Lucha contra el Fraude. Hablo de una estafa masiva de 34.500 hectolitros. Mm. Es un caso que se ha avisado en 2015 y que la investigación empezó en 2016.
Qué bueno.
Los vinos españoles eran vendidos a granel como vino de Francia. Uh-huh. En la investigación se dieron cuenta de la ausencia de mención de la procedencia del vino en, claro, las etiquetas de los vinos. Y no es un error, sino que es un olvido voluntario. Y todo por una cuestión de precio, porque en ese momento, en 2016, uh-huh, el vino español tenía un precio de 0,35 euros el litro, uh-huh, y el francés de 0,85, o sea que es más del doble.
Claro.
Entonces, pues nada, decir que era vino francés.
Qué fuerte.
Y bueno, pues todos estos comerciantes fraudulentos pueden ser castigados con prisión por estafa, uh-huh, pero el ministro de Agricultura francés y su homólogo español se han reunido en París para intentar solucionar y calmar esta situación que tiene a los viticultores españoles y franceses con las uñas fuera.
Bueno, pues que protejan sobre todo al viticultor español, al que se ha currado, claro, el vino, sí, el que ha hecho que ese vino viaje hasta allí y que lo vendan fraudulentamente como si fuese un vino que no es. Es un vino español que será excelente, además.
Exacto, sí, seguramente. ¿A ti te gusta leer?
Me gusta bastante leer.
Pues la industria del libro está en plena crisis. Hasta un 40% de los 225 millones de libros editados en España se devuelven para ser destruidos,
¿qué dices?,
saldados o guardados. Según el último dato emitido por los editores, dice que de 100 ejemplares se venden, uh-huh, 60 como promedio, más o menos. Y el caso más llamativo y reciente ha sido con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
¿sí?,
que en su última edición puso en el mercado 50.000 ejemplares. ¿Y sabes cuántos se han vendido?
Dame la mala noticia.
18.000. Joder, de 50.000, 18.000. Aunque ellos dicen que muchos han sido regalados, pero bueno,
ya,
que hayan pagado por ellos, 18.000. Pero bueno, sea como sea, el libro está de capa caída. Y bueno, yo quiero pensar que a lo mejor es porque la gente está leyendo a través de
es lo que te iba a decir, que lo mismo han pasado a las plataformas digitales,
claro, con estos dispositivos,
a las pantallas y todo eso.
Y también se ahorra papel, vamos a pensar de manera positiva.
Hombre, yo lo que sé es que las plataformas digitales venden un montón de libros, ¿eh? Tanto Apple como Google venden una barbaridad de libros.
Sí, y no sé si, Pulpo, hoy me has notado que estoy como más feliz.
Ya te lo he dicho al principio, que vienes un poco golosa.
Pues es que tengo así como una felicidad golosa.
Yo no te quiero preguntar
curiosa,
más, tú sabrás.
Pero yo te la voy a decir, porque es que estoy de celebración.
¿Ah,
y,
¿sí?
Sí, y seguro que también todo aquel que le guste el cine, y en concreto ir al cine,
¿sí?
Porque ya es oficial, o eso parece, las grandes cadenas de cine rebajan el precio de sus entradas.
Bueno, a ver, ¿cuánta gente va a ver el cine español?
Yelmo Cines, Cinesa, Kinépolis, Golem y Renoir son las empresas que van a aplicar en sus entradas el descenso del IVA, que ha bajado del 21% al 10%.
Uh-huh.
La verdad es que la rebaja del precio final de la entrada es 1 euro. O sea que, bueno, si hablamos de Madrid, de la entrada de Madrid.
Bueno.
Pero bueno, es que ya por lo menos algo es algo y ya por lo menos tienes como otra vez la ilusión de volver a ir al cine con la familia, que
sí.
Se nota cuando vas con tus hijos,
claro.
En pareja, con tus amigos. Así que... Ahora entiendes
y que bajen el precio de las palomitas. ¿Cómo pueden ser las palomitas tan caras en los cines?
Bueno, es que vas al cine y al final entre las palomitas, la Coca-Cola,
se van 50 euros, más el parking, más luego que cenes algo por ahí.
Y que vayas, claro, es que es una locura.
Es impresionante.
Y este jueves empieza el festival Mad Cool. Y mirando la programación, y he de admitir que algo perdida, se lo he dicho a Juana esta noche, que estaba un poco perdida con los grupos,
sí.
Pues viendo todos los que actuaban, actúa Iván Ferreiro, que a mí me encanta
Golosa.
Iván Ferreiro. Y voy a recordar los años 80 de Los Piratas.
Me encanta esta canción, 4:35 de la mañana. Me encanta estar contigo, me encanta acompañarte, aunque no puedas dormir. Gracias por estar en COPE.
Las 7:27, ¿o no? Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. En el bar, un déjà vu. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27, ¿o no? Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será.
Mandamos un abrazo gigante y una palmadita en la espalda a la gente que está estudiando oposiciones. Hay mucha gente que está sintonizando COPE mientras repasa y se prepara para los exámenes que hay esta mañana y esta semana en diversos puntos de España. Muchísimo ánimo. José Manuel Jiménez, gracias por seguirnos en Facebook. Carlos Álvarez, Salvador Girón, Antonio Fali, Sergio CG, Ángel Toal, Javier Martínez Sánchez, Adrián Zin, Víctor Gutiérrez Lozano, Quique Tri, gracias por demostrarnos que estáis con nosotros poniendo las calles.
En pulpo.trek.
Estás de buena, de verdad.
En Facebook estamos preguntando que por qué estás despierto, que por qué no duermes. Y bueno,
¿qué
bueno.
¿Qué pasa? Déjalo, espérate. Vamos a hablar con Antonia, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio 950-6006 mientras Alejandra se toma la pastilla. Antonia, buenos días.
Hola, cielo.
¿Cómo estás? ¿Por qué no estás dormida? A ver.
Porque no estoy dormida, pues
sí.
Mira, hace por lo menos, pues a la, me eché un poquito la siesta,
sí.
A las 2 me levanté y estaba preparando a mi hijo, claro, se levanta a las 5 de la mañana, dentro de nada, y se va a trabajar. Entonces, pues, estando haciendo las comidas, estoy planchando también un poquito, en fin, un poco de todo.
Llevan la vida al revés, hacen las tareas domésticas cuando la gente duerme.
No, te voy a contar. Han estado en las Baleares.
Sí.
Y acaban de llegar hoy. Ajá. Pero me pegó un paisao haciendo ensaladilla rusa.
¡Oh, qué rico! Luego
gazpacho.
¡Uy, por favor!
¡Uy! Mira, Pulpo, yo no... No. pero se me da muy bien la comida.
Antonia.
Hago de todo lo que tú me digas, te lo hago.
Antonia, tú, yo siento pasión por la ensaladilla rusa. Es algo enfermizo lo que a mí me puede gustar la ensaladilla rusa.
Pues le he hecho una ensaladilla rusa ayer la hice, claro.
O sea que oye, ahora está sabiendo mejor que ayer todavía.
Pues mira, el gazpacho también me ha salido riquísimo.
Oye.
Soy extremeña. Y claro, también viví con mi suegra, que en paz descanse, una señora maravillosa,
uh-huh.
Y guisaba muy bien. Y yo no preguntaba nada más que me fijaba, con que lo mire una vez, ya está hecho. Yo he ido al restaurante hace años, y comí lo que sea, digo, le decía yo a mi marido, esto te lo hago yo. No sé el por qué, me gusta
y disfruta,
mucho,
sí, disfruta.
Me gusta mucho la cocina.
Claro, y encima si tu hijo ahora está dormido, le estarás preparando algo a él que le gusta para cuando se despierte,
claro,
¿no?
Claro, pobrecito mío, hombre, no. Bueno, pobrecito mío no, que vine de Baleares, en San Antonio, en Estado, que tengo un sobrino que tiene un hotel, y vente para acá, y yo no he ido muchas veces, trabajé allí. Bueno, mi vida, libro. Desde que tú salí de mi pueblo,
uh-huh.
Que salí con 7 años...
¿De qué pueblo?
De Almendralejo, provincia de Badajoz.
Claro, de Badajoz, por supuesto.
Sí, cerca de Mérida.
Uh-huh.
Y claro, voy mucho también a Mérida porque hacen teatro.
Uh-huh.
O en sitio precioso, no sé cómo no va ahí.
¿Tú sabes dónde voy yo el sábado?
No.
Yo voy a estar pinchando en Montijo.
¡Hombre! Los buenos Montijos, los buenos... ¡Oy! Lo que yo me he traído de allí cuando fui.
¿Qué puedo comer? Porque yo creo que voy a llegar el sábado para comer allí a Montijo. Voy con Nacha Pop, voy con Modestia Aparte, voy con Mikel Erentzun.
Sí.
Voy a hacer una fiesta de pop español de las buenas.
Pues se come de maravilla. En Extremadura...
Ya.
Yo cada vez que voy me traigo un jamón, pero un jamón, ¿eh?
De los buenos, ¿verdad?
¡Ay! Antes, mira, en agosto no, pero en septiembre estoy allí. Porque cada vez que voy, tengo amigas todavía del colegio. Bueno, con decirte que en Mérida vi a mi profesora.
¿Cómo se llamaba?
Mi profesora.
Sí.
Doña Carmen Villasán.
¿Y qué asignatura te daba?
Hoy era muy pequeña.
¿No te acuerdas?
Niño, que tenía 11 añitos.
Uh-huh. Bueno, entonces te daría todas. Era un profesor bueno, para todo, ¿no?
Fíjate, Pulpo. Por entonces nos daban leche y queso. Fíjate de qué época te estoy hablando,
qué
amigo.
Qué barbaridad.
El día 12 cumplo 75 años. Pero si me ves... ¡Ay!
Porque me está diciendo los servicios de producciones externas de dentro y las internas de fuera,
sí.
Que me llamas desde Navalcarnero.
Hombre, buen vino y buen cordero.
Sí, también, es verdad.
También.
Que,
oye,
que está un poquito retirada de la puerta de Alcalá, si no te decía, vente para acá.
Escúchame, pues a lo mejor voy a ir por la lotería al mes que viene, en agosto,
sí.
Que se la mando a mi sobrino a las Baleares. Y lo mismo le digo a mi marido, ven, porque yo sé dónde está, ¿eh? En
uh-huh.
La COPE.
Claro,
he pasado por la puerta. Y o te llamo,
claro.
Te llamo, le digo al conserje de usted que estoy aquí yo.
Perfecto.
Y me prepare un café que me gusta mucho.
Eso, no me prepares tanto café y vente con un poquito de ensaladilla rusa.
No me lo diga.
Sí.
Eso está
que tenemos aquí neverita y yo traigo los colines, ¿vale?
Venga.
Bueno, pues escúchame una cosa. Te mando el diploma, Antonia.
Ay,
y un abrazo gigante, de verdad. Muchísimas
yo
gracias.
Yo a ti te deseo lo mejor de la vida, que Dios te dé salud y a tu familia.
Muchísimas gracias, Antonia.
Así de clarito. Un abrazo muy, muy, muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Gracias.
Adiós, precioso.
Hasta
adiós.
Luego. Gracias.
Adiós.
Gracias por estar en COPE y gracias por hacer con nosotros el primer despertador de la radio. Estamos contigo, hagas lo que hagas. Un abrazo a la gente que intenta dormir. Y no lo consigue, y también a la gente que está currando. Un abrazo bien fuerte desde Poniendo las Calles. Bueno, atención porque hoy nuestro compañero David Cuevas viene de nuevo muy bien acompañado, en esta ocasión con José Luis Hernández Garbi, que es escritor y divulgador histórico, y nos quiere hablar de Magnicidio, su nuevo libro, El misterio de los presidentes asesinados en extrañas circunstancias. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú en la misma línea, ¿no?
Sí.
Cosas raras, cosas extrañas, asesinatos.
Sí. Bueno, normalmente no traemos asesinatos. Van las cosas por tintes un poquito más fantasmagóricas o cósmicas. Pero la verdad es que uno de los grandes misterios es aquel por el cual posiblemente ni tú ni yo, Pulpo, queramos ser presidente de los Estados Unidos.
¿Qué
¿Por
barbaridad?
Qué? Porque hay algunos que se comportan de una forma un tanto extraña y otros bastante mal logrados. Y bueno, y es algo de lo que habla precisamente nuestro invitado, José Luis.
José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias por estar aquí. La verdad que David no deja de sorprendernos con los temas que nos trae. Hay veces que nos hace pasar miedo, otras veces nos hace pasar terror. Pero yo creo que lo tuyo en este caso es algo muy curioso, ¿no? Porque siempre hay como un halo de preocupación de qué le va a pasar al próximo presidente de los Estados Unidos.
Claro, es que si repasamos las distintas administraciones de los Estados Unidos a lo largo de la historia, pues prácticamente no hay ningún presidente de los Estados Unidos que se haya librado de ser víctima de un magnicidio o de un intento de magnicidio. Es que prácticamente todos los presidentes, como digo, han sido víctimas, incluso los más recientes, como ha podido ser el caso de Obama, a quien intentaron asesinar con ricino,
enviándole... ¿Ah, sí? No sabía yo
sí,
eso.
Sí, además fue un doble caso, porque intentaron asesinarle. Le mandaron a la Casa Blanca un sobre con ricino, a él, y luego también al que por aquel entonces era alcalde de Nueva York,
Bloomberg. Sí.
Y lo que pasa es que los servicios de seguridad lo detectaron, pero lo más curioso es que en este caso no fue una mujer la que intentó asesinar al presidente y al alcalde, y además una actriz que salía en la serie Walking Dead, que está condenada en prisión precisamente por este caso.
Yo creo que todos los que se presentan a las elecciones en los Estados Unidos saben que muy probablemente hay alguien que está fijándole como objetivo para acabar con él.
Sí, yo creo que sí. Además, incluso en los Estados Unidos existe el Servicio Secreto de los Estados Unidos, que es la agencia federal que vela por la protección del presidente y su familia, que son estos agentes que vemos en las películas que van alrededor de la limusina presidencial, sí, y demás, ¿no? Y con el pinganillo puesto en la oreja. Y realmente la amenaza existe. Es más, por ley, el Servicio Secreto de Estados Unidos debe investigar cualquier tipo de amenaza que se produzca contra el presidente o su familia, sea del tipo que sea. Se siguen recibiendo en la Casa Blanca amenazas telefónicas, por carta, a través de las redes. Es decir, el Servicio Secreto, por ley, está obligado a investigar cualquier tipo de amenaza.
David, ¿y tú qué opinas de todo esto? Porque a ti ese mundo también te gusta mucho.
Me parece fascinante porque uno de los temas que no hemos tocado demasiado aquí en Poniendo las Calles es el tema de las conspiraciones, que son algunos de los grandes misterios. A mí me gustaría preguntar a José Luis, porque estamos hablando de los presidentes estadounidenses, pero no solamente los americanos. Y es más, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en este sentido, entre ese extraño halo de intento de asesinato a un presidente norteamericano en comparación, por ejemplo, con un presidente de otro país, como puede ser España? ¿Por qué los americanos se empeñan en intentar, algunos de ellos, cargarse a su presidente, y en otros países parece, y solo parece seguramente, que no es así?
Pues utilizando un término coloquial, porque son muy periculeros.
Perfecto. Sabía que iba a aparecer la palabra película en algún momento.
Efectivamente, es que la verdad es que lo comentábamos antes con el tema de los agentes de servicios secretos, claro, ¿no? Es que, los crímenes contra el presidente de los Estados Unidos es un crimen contra la nación más poderosa del mundo, con la repercusión que eso puede tener, ¿no? Y luego, aparte de eso, también muchos de ellos han sido muy mediáticos. Prácticamente han sido retransmitidos a todo el mundo, como es el caso de JFK, o más recientemente, hace ya varias décadas, el de Ronald Reagan, que fue retransmitido en directo. Lo que pasa es que sobrevivió. Yo creo que esa impresión que causa en la opinión pública mundial, pues es la que hace que los magnicidios o los intentos de magnicidios en Estados Unidos pues tengan esta tremenda repercusión, ¿no?
¿Cuál es el atentado que más te ha llamado la atención, José Luis, a un presidente de los Estados Unidos?
Hombre, pues hay muchos, ¿no? Yo creo que no cualquiera de ellos es sorprendente, ¿no? Tanto el halo que rodea al magnicida como en la situación en la que se produce. Pero uno muy desconocido es el intento de asesinato de Truman, el presidente que ordena lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima, y es un auténtico atentado en plenas calles de Washington. Ya digo que es muy poco conocido, y está perpetrado por independentistas de Puerto Rico. Y en aquel entonces la Casa Blanca prácticamente estaba viniendo abajo, entonces se había emprendido una reforma integral de la Casa Blanca y el presidente no residía en lo que era la residencia oficial, ¿no? Uh-huh. Y estaba en la residencia Blair, que es un edificio que está muy cerquita de la Casa Blanca, en la avenida Pensilvania, que se utiliza para cuando viene alguna personalidad extranjera, pues donde se aloja, ¿no?, habitualmente. Y el presidente estaba allí. Y bueno, pues fue un grupo de puertorriqueños que se lanzaron al asalto de la residencia oficial del presidente y se desencadenó un tiroteo en las calles en el que resultaron muertos y heridos varios agentes del servicio secreto y del servicio policial de servicio secreto, y también resultó muerto uno de los integrantes del comando. Y ya digo que fue un tiroteo cruzado que duró varios minutos en pleno Washington.
Bueno, uno de los grandes misterios es precisamente que no solamente ciertas personas desquiciadas intentan matar a sus presidentes y en ocasiones lo consiguen, sino que son en ocasiones los propios servicios secretos. Y ya que hablamos de los americanos, me parece fascinante esta historia de los reiterados intentos de asesinato, por ejemplo, a Fidel Castro por parte de los propios servicios secretos americanos.
Sí, bueno, existe una larga tradición, ¿no? Casi daría para escribir un libro sobre los intentos de la CIA, de las agencias federales, para acabar con la vida de Fidel Castro, con estos puros explosivos y venenos especiales que se diseñaron y demás. Existía realmente en aquellos años, sobre todo en los años 60 y 70, por parte de las agencias de seguridad norteamericanas, existía cierta obsesión con la figura de Fidel Castro. Pero al final no consiguieron acabar con su vida, ¿no?
Es que lo de la CIA son muy buenos, pero los cubanos también tienen lo suyo, ¿eh? En lo que respecta a los servicios secretos, son muy buenos.
Sí, 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 sí. Es que volvemos otra vez a lo de antes. Los medios de comunicación norteamericanos nos han vendido una imagen de sus servicios secretos como que son siempre los buenos, los que lo hacen todo bien y los que siempre ganan. Pero la verdad es que algunos servicios de la antigua del telón de acero y demás,
los rusos,
pues la verdad es que eran pues muy profesionales. Y tenemos al Mossad israelí, que yo considero que es el mejor servicio secreto del mundo.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos hoy tratando un tema apasionante que nos ha traído David Cuevas. Tenemos en el estudio a José Luis Hernández Garbi, escritor y divulgador histórico, que nos está hablando de magnicidio, su nuevo libro, El misterio de los presidentes asesinados en extrañas circunstancias. Yo no sé, a nivel de agencias de investigación, que no dejan de ser espías, por lo general, o son más bien servicios de protección.
Bueno, en el caso del servicio secreto de los Estados Unidos, aunque por el nombre nos haga pensar que es una agencia de inteligencia, realmente es una agencia de protección, es una agencia policial, digamos, que se encarga de la protección del presidente de Estados Unidos. Pero luego, en ese mare magnum de siglas a los que son tan aficionados los norteamericanos,
les encantan,
pues encontramos numerosas agencias. Quizás el más conocido es el FBI, ¿no? La Oficina Federal de Investigación. Ese es un cuerpo policial que investiga delitos federales y delitos que superan la jurisdicción de un estado, ¿no? Y bueno, hay otras muchísimas agencias, la ATF, nos encontramos también con los Marshall de los Estados Unidos. Cada uno tiene unas competencias muy delimitadas dentro de las labores policiales de Estados Unidos.
¿Los que protegen al presidente prevalecen sobre el resto de fuerzas de seguridad de Estados Unidos?
Son agentes federales, o sea, tienen competencia en todos Estados Unidos. Es un cuerpo que aproximadamente son unos 2.500 agentes en la actualidad y tiene aproximadamente también unos 3.000 funcionarios a su disposición. Tiene también un cuerpo uniformado que protege las residencias oficiales y ya digo, tiene competencia en todos los Estados Unidos. Además, es un dato muy curioso. El Servicio Secreto de Estados Unidos tiene dos competencias. Una es la de proteger al presidente y la segunda es perseguir la falsificación de moneda.
Son las dos competencias
que tiene. En sus orígenes, porque era de las pocas agencias federales que había y bueno, pues en los casos de falsificación de moneda, pues era la única que podía encargarse de perseguir este tipo de delitos, ¿no? Y lo ha mantenido a lo largo de todo.
¿Cuántas veces has estado en Washington?
He estado una.
Impresionante ciudad, ¿eh?
Sí, la verdad es que es muy llamativo.
Muy política.
Sí, la verdad es que, bueno, con ese trazado tan peculiar que tiene, esas grandes avenidas y, bueno, esos edificios que no pueden superar la altura del monumento a Washington y demás, pues bueno, es una ciudad muy peculiar, muy muy política, sí, yo creo que es una buena definición.
Yo me hice una foto en la puerta del hotel donde intentaron asesinar a Ronald Reagan. ¿Era el Hotel Ballroom, puede ser?
Creo que no. No, ahora mismo no recuerdo el nombre. A lo mejor puede ser que haya cambiado de...
Puede ser, pero le hicieron un cambio, porque yo estuve viendo las imágenes del atentado a Ronald Reagan en ese hotel, y por donde antes se entraba, pues ahora se sale. O sea, le han hecho un cambio de sentido, tanto a la entrada del garaje como a la puerta del acceso al hotel, porque es que llama mucho la atención. Te pones a pensar, jolín, es que esto era una ratonera para el presidente, y es verdad.
Sí, sí, además cuando uno ve las imágenes del del atentado, que es sale el presidente...
Sale a la derecha, luego a la izquierda, baja hacia su coche y le disparan.
Le disparan. Y bueno, lo que pasa es que para los servicios de seguridad no existe el riesgo cero. Es muy difícil, claro, garantizar la seguridad completa de un mandatario, ¿no? En cualquier momento, pues bueno, un lobo solitario que esté dispuesto a arriesgar su vida o a descargar el cargador de un arma, pues puede cometer un atentado.
Qué barbaridad.
Bueno, para ir acabando, porque se nos echa tiempo encima y el asunto es absolutamente fascinante.
Sí, impresionante.
Bueno, y hablando un poco de misterios, es uno de los temas estrella de tu libro, Magnicidio, publicado por Ediciones Luciérnaga. Y una pregunta así para acabar, facilita, sencilla. ¿Quién mató a Kennedy?
Sí, es bastante fácil la pregunta.
Yo quería también cerrar con esto, es que es fundamental, hay que hacerlo.
Voy a responder, me alegro que me hagas esta pregunta. Y bueno, pues yo soy partidario, personalmente, desde mi punto de vista, soy partidario de la teoría de la conspiración. O sea, yo creo que la figura de Lee Harvey Oswald, como él se encarga de declarar cuando está en la comisaría central de policía de Dallas, ¿no? Que aquello estaba poblado de periodistas, que también llama mucho la atención, que bueno, están investigando un magnicidio y estuviera todo lleno de periodistas por todas partes, se le acercan en un momento determinado cuando le trasladan de un lado a otro y él delante de las cámaras afirma, yo soy un cabeza de turco.
Claro.
Y yo creo que realmente fue eso lo que pasó. Yo creo que sí que estaba implicado, de alguna forma, pero realmente existía una conspiración que estaba por encima de él.
Era uno de los tiradores.
Yo incluso lo dudo, fíjate. Yo incluso dudo que fuera uno de los tiradores, porque incluso él sirvió en los marines. En el informe oficial de calificaciones de los marines, él tenía unas calificaciones como tirador bastante malas. Entonces disparar con un rifle de la Segunda Guerra Mundial, que tenía por aquel entonces ya fama de ser un mal arma, y acertar a un blanco en movimiento desde una altura, pues resulta sospechoso cuando menos.
Yo creo que también juega un poco el papel de la gente que le viene bien culpar a ese hombre.
Claro, claro. Ya digo, es que existe una conspiración que está por encima de él, claro. Y bueno, pues lo utiliza pues para acusar. Había que acusar a alguien, desde
y,
luego.
Y más misterioso que los ovnis y los fantasmas o los seres criptozoológicos es la teoría de la bala mágica.
También.
Que daría mucho de cara.
También.
Casi daría para un programa.
Oye, vamos a ubicar a los ponedores que estarán frotándose las manos porque tendrán muchísimas ganas de coger tu libro. Se llama Magnicidio. El misterio de los presidentes asesinados en extrañas circunstancias es de José Luis Hernández Garbín y la editorial es Luciérnaga, ¿no, David? Uh-huh,
efectivamente.
Bueno, pues a disfrutar. Creo que no va a ser la primera vez que nos visites, que lo sepas.
Hombre, yo estaría encantado de volver a veros y haceros una visita aquí por las mañanas, así que cuando queráis.
Qué bien. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias, David.
Gracias, Pulpo.